hemos venido viendo a través de todo este tiempo, hemos venido tratando acerca de las epístolas apostólicas, y bendito y alabado sea su precioso y santo nombre, que nos permite llegar hasta esta gloriosa segunda epístola, la cual, por las características de la misma, se implica, se le acredita esta epístola al apóstol San Juan también. Tiene mucho en común, pero que mucho en común con el Evangelio y con la primera epístola. No creo que sea difícil el reconocer, ¿no?, la forma tan peculiar y tan particular en que el Señor usaba al apóstol Juan. Es interesante que la palabra de nuestro Señor, a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 o 28, dice que somos miembros cada uno en particular. Y por eso es que es tan fácil poder ver la manifestación del Señor a través de cada una de sus vasijas, cada uno de sus hijos. Porque nuestro Señor, primeramente, es un Dios muy peculiar. Él es único. Y Él escoge el manifestar su particularidad y peculiaridad en una forma distinta en cada uno de sus hijos. Y por eso es que tenemos que estar siempre muy alerta de que apreciamos, ¿no?, las virtudes del Señor, las características del Señor en cada una de las vidas, siempre destacándose a aquello que es del Señor, ¿no? Queremos realmente proceder en esta mañana, queremos comenzar, por supuesto espero que ya tengan sus Biblias abiertas, a segunda epístola del apóstol Juan. De todo el Nuevo Testamento, este es el libro más corto de todos. Meramente cuenta con 13 versículos. En el Antiguo Testamento, los libros proféticos están divididos en dos clasificaciones. Están divididos entre aquellos que son conocidos como profetas mayores y profetas menores. Si fuéramos a verlo de esta forma, pues tuviéramos que decir que de entre las epístolas, esta es una de las epístolas menores. Lo importante, aquello que tenemos que estar muy seguro de ellos, es que el tamaño no disminuya la importancia. Porque en el Señor, aquello que es suyo, propio, de su propia naturaleza, no conoce lo que es la poqueza, o en otras palabras, no conoce lo que es lo pequeño. La palabra me enseña y el Espíritu me da testimonio de que Dios es un gran Dios. Y en Él no hay insignificancia. Dice que Él no es vano. Todo en el Señor es grandioso. No es tanto lo grande que es, sino lo grandioso que es. No es grande de tamaño, sino grande de grandeza. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Tenemos que apreciar por encima de todo, si pudiéramos llamarle la calidad, si pudiéramos usar ese término, la calidad superior sobre todas las cosas que es nuestro Dios en comparación con todo lo creado. De manera que es cierto que son 13 versículos, podemos llamarle una epístola pequeña, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que fue inspirada exactamente igual que todas las demás escrituras por el mismo Espíritu de Dios. Hay un versículo, ¿saben cuál es el versículo más corto de toda la Biblia? Es un versículo que tiene nada más que tres palabras. Bueno, ese versículo, es cierto, son tres palabras, Dios es amor. Pero Esas tres palabras forman parte de un versículo. Así que realmente no es todo un versículo. No, todavía siguen siendo formando parte de tres palabras. Quiero que lo vean por ustedes mismos. Y vean el profundo sentir que hay en este tan corto versículo, el más corto de toda la Biblia, y más sin embargo la importancia que tiene. En el Evangelio de Juan, el capítulo 11, un versículo que consta de tres palabras. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 11, dice aquí el versículo, perdón si dije tres palabras, la Y no estaba añadida, dos palabras, versículo 35. Que lloren los hombres no tiene nada que ver, pero que él llore sí tiene una gran trascendencia. Lo mismo sucede con esta epístola segunda de Juan. Repito, es una epístola corta, pero con un glorioso, con un gran mensaje. Vamos a estar viendo esta epístola, con la ayuda del Señor, a través de 8 puntos principales. Realmente no va a ser muy extenso. Hay mucho que decir al respecto, pero en forma condensada. Una de las cosas que queremos enfatizar según comenzamos a introducir esta epístola, es que sin duda alguna es una epístola universal. Es una epístola universal. Y eso no lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver luego más tarde, en el último punto que hemos de estar tocando, el por qué es que esta es una epístola universal. Lo vamos a ver más claramente. Pero, al mismo tiempo, cuando empecemos a tratar el segundo punto de esta mañana, también veremos por qué es que esta epístola es una epístola universal. Cuando decimos universal, general, ¿se entiende? Quiere decir que es aplicable a todos los hijos de Dios. Esta palabra es para todos los hijos de Dios. Así que eso es lo primero que queremos decir en cuanto a una introducción. Segundo, es que no hay ningún libro en el Nuevo Testamento que tenga las características que tiene esta epístola en comparación con ese libro tan, pero que tan distinto a todos los demás en el Antiguo Testamento, el cual es el libro de Cantar de los Cantares. No hay otro igual. No hay uno que se asemeje en el Nuevo Testamento a aquel que es el libro de Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento. O sea, pudiéramos llamarle a esta epístola el Cantar de los Cantares del Nuevo Testamento. Mediten acerca de ello. Y creo que eso que he acabado de decir, esa especie de definición como el Cantar de los Cantares del Nuevo Testamento, pudiera verse en el énfasis que hay en este libro. Repito, el énfasis que hay en este libro es principalmente en cuanto a la lealtad, perdón, al amor y a la lealtad. Ese es el énfasis que vemos aquí en este libro. Por eso es que lo relacionamos mucho con el libro de Cantar de los Cantares. Ese libro de, pudiéramos llamarle, de carácter tipológico, pero al mismo tiempo en relación conyugal, relaciones conyugales, entre el amado y la esposa. El amor y la lealtad. Para poder haber lealtad tiene que haber amor. Y eso es precisamente lo que hemos de estar tratando a través de esta epístola. Pero esas conclusiones, las vamos a dejar para el final. Allí es que estaremos realmente tratando esas aplicaciones. Vamos a ir primeramente a la parte estructural del libro. Vamos a ir, en otras palabras, a la palabra tal como está. Al final haremos las aplicaciones pertinentes a esta enseñanza. El primer punto de estos ocho que vamos a tratar, y voy a citárselos en esta mañana punto por punto, lo primero que vamos a estar viendo es acerca, como de costumbre, acerca del escritor. Ese es el primer punto que estaremos tratando, el escritor. En este primer capítulo, y en el versículo 1, esa primera parte, esas dos primeras palabras que vemos en el versículo 1, nos dice quién es el escritor. Una vez más, no vemos que Juan use la palabra o en otras palabras, su nombre. Él no usa su nombre en ello. No es como Pedro, como Pablo, como Santiago, como Judas. Pero más bien él usa esa palabra. Primeramente, no usó nombre alguno en su primera epístola, y en la segunda usa este término, el anciano. Ese es el escritor, el anciano. Si vemos esta introducción acerca de sí mismo, usando este término, el anciano, pudiéramos ver que hay tres razones por la cual él contaba con los requisitos necesarios para poderlo usar, hablando de Juan específicamente. Él llenaba tres requisitos. Él podía decir el anciano, por una razón. Primeramente, porque él era, o sea, por título, él podía hacerlo. Primeramente, él era anciano por título. Título en dos formas, como apóstol y al mismo tiempo como presbítero, anciano, un presbítero. Él podía autodenominarse como anciano por esa razón, porque era apóstol y era presbítero. Segundo, por la antigüedad o su antigüedad, tanto en la fe como en el servicio. Su oficio ministerial. Primeramente, él era uno de los primeros que fue llamado por el Señor. Recuerden que, según la historia, Juan era de los últimos, si no el último, que realmente permanecía de aquellos originales, de aquellos que llamó el Señor al principio. Se dice también, a través de la historia de la iglesia, que él fue el único de los discípulos que murió de muerte natural. Los demás fueron esencialmente aniquilados aquí en la tierra. Perecieron, en otras palabras, en persecución, y finalmente fueron puestos a muerte. Él fue el único, supuestamente, que permaneció con vida hasta que el Señor le llamó. Así que, por motivos de su antigüedad, tanto en la fe, haber respondido al Señor, haber recibido al Señor, como también por su servicio al Señor, se puede considerar que él fuera llamado el anciano. Tercero, por su edad. No sabemos con exactitud cuál era su edad, pero recordemos que ya esto era para el año 90 por lo menos. Y era un hombre de edad avanzada. Así que estas tres áreas, por su título de apóstol y presbítero, por su antigüedad, se entiende en la fe y en el servicio, y tercero, por su edad, ¿no? Su edad como persona. Dejemos eso ahí en cuanto al escritor y pasemos al segundo punto, por favor. Lo segundo es los destinatarios. ¿A quién fue dirigida esta epístola? Lo primero que vemos aquí en el capítulo 1, o sea, en el único capítulo, en el versículo 1, ¿se entiende? Esta epístola fue dirigida, noten, a la señora elegida. A la señora elegida. ¿Y a quién más? Y a sus hijos. Y más adelante dice, quienes no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Dice, todos los que han conocido a la verdad. Así que esta epístola es dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Acerca de esto, por supuesto, hay tres versiones. Hay tres tipos de versiones. Pueden que haya muchas más, pero hay tres tipos de versiones que comúnmente se dicen acerca de ella. Se dice que puede haber sido acerca de María, ¿no? La madre de Jesús el Señor. Perdón. Se dice que pudo haber sido acerca de una mujer llamada Marta, lo cual en el hebreo es lo que significa esa palabra. Curia, lo cual significa, en vez de curios, señor, es curia. Pudo haber sido de esa forma. Se dice también que pudo haber sido acerca de una mujer llamada Siria. ¿Siria? Ya que ese es en el griego, el nombre que se le da. Lo que se dice es que es esta señora elegida, por muchos comentaristas, dice que esta señora elegida fue una de esas siervas del Señor, las cuales realmente, pudiéramos decir, gozaba de una gran estima por la iglesia. Estoy dándole a ustedes todos los comentarios que estoy consciente de ellos para que ustedes al final oren y realmente que el Señor sea quien les dirige a ustedes de la forma en que deben de proceder o, en otras palabras, a aceptar esta epístola. Que era una mujer, una creyente de gran estima por los apóstoles, en la cual se reunían, ¿se entiende?, en la casa de la cual se reunía la iglesia. Recuerden que principalmente en la iglesia primitiva, o la iglesia primitiva, se reunía generalmente por las casas. Y esa es más o menos la idea que se da acerca de esta llamada señora elegida. Menciona también a sus hijos, por supuesto, lo cual, dentro de lo que se ha dicho, supuestamente eran hijos, ya sean espirituales o hijos propios, carnales, pero que había esa clase de relación. Eso debemos de dejarlo ahí. En otras palabras, es parte de lo que el Señor ha de revelar a cada uno. Los destinatarios, a la señora elegida y a sus hijos, a todos cuanto aman a la verdad. Son todos los que han conocido la verdad. Lo tercero que hemos de estar viendo es respecto a la salutación. En este caso, en esta epístola, aquí hay una salutación muy típica en lo que se refiere a la salutación apostólica. Dice aquí en el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Así que la salutación que vemos es típica salutación apostólica, puesto que es una impartición de la divinidad. Es la divinidad la que imparte esa gracia, esa misericordia y esa paz. Los siervos del Señor meramente son canales para poder bendecir en el nombre del Señor. Uno de los ejemplos más preciosos que vemos en las Escrituras fue cuando Jacob, o Israel, llamaba a sus hijos para impartirles a ellos de esa bendición, la cual el Señor estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo. ¿Quién era quien bendecía? ¿Jacob? ¿Jacob? No. Él meramente era un canal. Toda bendición proviene de aquel que es bendito desde la eternidad y hasta la eternidad. Bendito Jehová, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él dijo, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que lo tercero que hemos visto es acerca de la impartición de esa salutación por parte de la Deidad. Lo cuarto que vamos a estar viendo es acerca del andar del creyente. Y aquí tenemos que prestarle mucha atención, porque vamos a estar tratando acerca del andar del creyente. ¿Cuándo se usa esta expresión andar? Simplemente lo que está expresando lo que se entiende como lo que es en sí la vida del creyente. El andar no es otra cosa que la vida del creyente. Hay tres puntos que se hacen aquí bien claros, se dejan ver bien claramente en cuanto al andar del creyente. Este es el cuarto punto que estamos tratando. Comenzamos a leer desde el versículo 4. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Noten, por favor, en el versículo 4, la vida del creyente, el andar del creyente, lo primero que tiene que estar siendo es andando conforme a ¿qué? A la verdad. Andando en la verdad. El creyente es llamado a andar en la verdad. Ese pasaje que había leído nuestra hermana María durante el tiempo de alabanza y de adoración al Señor, ¿no? Nos habla acerca de aquel camino verdadero, el cual el Padre nos ha manifestado. Los santos, los hijos del Señor, fueron conocidos como los creyentes del camino. Se les conocía como una secta. Pero realmente esa llamada secta no era otra cosa de que estos creyentes, los creyentes del Nuevo Testamento, eran conocidos como los creyentes del camino. Y siempre ha sido así. Ese camino no es otro que aquel del linaje santo, aquel que es la santa simiente, la cual camina en carne, anda en carne, anda en nuestras vidas. Él es aquel que habita en medio nuestro. Y por ello es que somos llamados a andar en su camino. Por torpe, por necio que sea, torpe más bien, en este aspecto, dice que no se apartará de ese camino. Así que lo primero es reconocer que ese camino es verdad. No hay otro. Todo lo demás, repetimos algo que dijimos no hace mucho, todo lo demás es sombras de esa luz. Andando en ese camino. Segundo, o andando en esa verdad. Segundo, en el versículo 5 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿A qué se debía que tenía que venir esta palabra? Es un mandamiento que está escribiendo. Si se está en la verdad, lo próximo que nos dice es que debemos de amarnos los unos a los otros. Pero noten, vamos a ir un poquitito más adelante. En el versículo 6 hallamos los otros dos aspectos del andar del creyente. El primero es andar en la verdad. El segundo, dice el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Así que lo segundo es andar en sus mandamientos. Si se anda en verdad, se anda en sus mandamientos es su voluntad, lo que hemos tratado durante todo este tiempo. Es vivir en su voluntad. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que viven, aquellos que hacen la voluntad del Padre. Aquellos que se hallan en el corazón, en la esencia de la voluntad del Padre. Tales son los hijos de Dios. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahora, lo tercero es una forma de corresponder a lo dicho aquí en el versículo 6, se entiende, al mandamiento. Este es, noten, no mandamientos, sino el mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Así que estamos viendo tres cosas. Andar en la verdad, en sus mandamientos y en su amor. Pudiéramos verlo de esta forma. Sus mandamientos son verdaderos. En él no hay tinieblas. Ese mandamiento suyo es verdadero. Y ese mandamiento es uno solo. El amor. Eso es todo lo concerniente. Cuando oímos la palabra mandamientos, todo se resume en una sola cosa, el amor. No los amores, el amor. El amor divino. El amor hacia nuestro Padre, el amor hacia nuestros hermanos. Ahí se resume todo lo concerniente al mandamiento divino. Dice, y este mandamiento es verdadero en él. No en tanto en los hombres, pero es verdadero en él. Él ha dado evidencia de ese mandamiento. El andar del creyente. En la verdad, en sus mandamientos, en amor. Queremos ir al quinto punto, el cual es una amonestación. El cuarto es el andar del creyente. El subpunto es en amor. Del cuarto punto, el primero es andar en la verdad, en sus mandamientos, número dos, y en su amor, número tres. El quinto que vamos a tratar ahora es acerca de la amonestación. Una amonestación que vemos en esta epístola. Lo primero que vemos aquí en el versículo 7, en forma de amonestación, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Noten que en muchas de las cosas que vemos aquí en esta epístola segunda de Juan, lo que estamos viendo en cierta forma es una confirmación a la primera epístola, lo cual fue una confirmación al Evangelio. De manera que aquí nos está hablando acerca de aquellos que han salido de nosotros, decía el apóstol en la primera carta, pero no eran de nosotros, dice número uno. Dice aquí en el versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado ¿a cuánto? A algunos de tus hijos andando en la verdad. Recuerden que estamos hablando acerca de ya esa etapa postrera, cuando la iglesia comenzaba a las tinieblas penetrar en la misma. Esa gran decadencia que hubo durante ese periodo apostólico en aquel entonces de la iglesia primitiva. Donde hubo ese gran declive, esa gran baja espiritual entre los hijos de Dios. Algunos han estado en la verdad. Entonces, ¿a qué se debe esta epístola que estábamos diciendo anteriormente, que es una exhortación al amor y a la lealtad? Bueno, lo vemos aquí a partir del versículo 7, en cuanto a esta amonestación. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. No es que ellos negaran, los llamados anticristos, estos engañadores, no es que ellos negaran que Cristo no había venido y que había padecido en esa cruz. Ese no era el asunto. Lo que ellos negaban esencialmente era una cosa nada más: la encarnación de Cristo. O en otras palabras, el aquello de que Cristo es venido en carne. Fue venido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en sus comienzos, y hoy en día exactamente igual. Cristo es venido en carne. La realidad de la iglesia no es otra que Cristo en la iglesia. Quiten a Cristo de la iglesia y es absolutamente nada. ¿Viene a ser entonces, la iglesia sin Cristo, viene a ser solamente, bueno, simplemente un club más? Una especie, pudiéramos llamarle, ¿no?, de sociedad, pero sociedad humana, una organización más entre las tantas que hay en este mundo. Pero lo que le da vida a la iglesia es Cristo, que es la vida, lo cual no la permite ser una organización, sino un organismo. Él es quien mantiene a ese cuerpo vivo con su propia vida. La iglesia no se mantiene viva a sí misma, ni por su programación, ni por ninguna cosa que haga. Lo que mantiene vivo ese cuerpo llamado la iglesia no es otro que la cabeza, Cristo Jesús, el corazón de la misma. Lo cual nos deja entender de que es el Señor en su iglesia, cuando ahora mismo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muchas veces me han oído hablar acerca de la iglesia por dentro, la iglesia interna, la iglesia dentro de los creyentes, no la iglesia por fuera. Ahí es donde vemos la preciosidad y la realidad de la iglesia. Hablando de esta amonestación en el versículo 8, dice: mirad, estad alertas. Dice: mirad por vosotros mismos. Y vamos a detenernos ahí por un momento. Esta es una de las cosas que somos llamados a hacer por encima de todo. Uno de los mayores peligros que hay en un creyente es cuando pierde de vista su propia relación con el Señor por estar ocupándose de todas las cosas alrededor de sí. La salvación de uno debe de ser segura antes de ocuparse de la salvación de otro. Por eso dice claramente: mirad por vosotros mismos. No quiere decir que yo mire por vosotros y ustedes por mí. Lo que implica esto es que cada cual debe de mirar por sí mismo. Hay un pasaje en Hechos capítulo 20, lo hemos leído muchas veces, se los voy a leer nomás. Hechos capítulo 20, el versículo 28. Repito, Hechos 20, versículo 28. Noten el orden en que somos llamados a cuidar o a velar. Noten, por favor, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos, número uno. Segundo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, etc. ¿Qué significa? que antes de velar por otro, antes de tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Tenemos que estar seguros cómo poder extenderle una mano al hermano o al otro si no estamos firmes nosotros mismos. Y esa es una de las cosas que ha debilitado en sí o que ha dado una mala impresión al mundo, la misma iglesia. Déjenme decirlo para que me entiendan propiamente. La iglesia, lamentablemente, ha dejado una mala impresión al mundo. Cuando ella en sí misma, en la forma en que ha estado, ha intentado el ir y tratar de rescatar a los perdidos. Ahora, yo creo eso con toda la fuerza de mi corazón. Por eso es que, y especialmente hablando acerca de cualquier iglesia que haya pastoreado, mi primera misión no es la de instar a los hermanos, en base a la palabra del Señor, a que vayan. Esa no es mi primera misión. La primera misión mía en el Señor es la de estar seguro que los hermanos son arraigados y fundamentados en el Señor para después que puedan producir fruto. Pero si después de hallarnos, capítulo 2, si después de hallarnos en el Señor, arraigados y fundamentados, pero no producimos fruto, entonces el Señor viene a observar y a examinar esa higuera. Y lo que se va a encontrar es que es muy frondosa. Pero ¿y el fruto dónde está? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Hay dos capítulos, hablándolo desde este punto de vista. Uno en el cual somos llamados a establecernos y el otro en el cual somos llamados a producir fruto. Bien. Mirad por vosotros, esa es la exhortación, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O en otras palabras, no es tanto el fruto de vuestro trabajo en términos de algo, por ejemplo, que uno ha hecho, sino las virtudes que hay en uno, es lo que trata. Es un pronombre, lo que vemos aquí. Tiene que ver con las virtudes que hay en uno. Mirad, no vaya a ser que al ir en pos de esos anticristos y convertirse uno mismo en un anticristo, perdáis las virtudes que hay en vosotros. ¿Cuáles virtudes son esas? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sus virtudes, en el momento que hay un cambio, una desviación desde ese punto de vista, hay una pérdida. ¿De qué? De las virtudes. Son destruidas. La palabra perder aquí es bastante fuerte. Implica una destrucción de esas virtudes. Destrucción. No pueden haber virtudes de Cristo en un anticristo. Se pierden por completo. Son destruidas totalmente. Es una cosa tremenda. La persona podrá, se encuentra, en otras palabras, con un desvío en el aspecto del pecar, como habíamos ya leído en la última carta que tratamos, podrá haber un deslice, pero un deslice no quiere decir que es un anticristo. Pero cuando hay una negación del Cristo que lo redimió, de aquel que está en su vida, y empieza a verse a sí mismo esto, otro, misericordia. Amén. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis... Hemos recibido, y está en nosotros. Pero que leíamos en Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, tenemos galardón ahora. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado la plenitud. El galardón completo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, es con Él que viene el galardón. Es con Él, el galardón viene con Él. El secreto es de esperar la manifestación del Señor para realmente ser absorbidos en esa totalidad del Señor. en esa plenitud del Señor. Entonces viene a esta parte de la amonestación, la cual, amados, todo es delicado, pero noten esto. Dice, cualquiera que se extravía, que leíamos aquí en el versículo, ¿cuál era el 4? Sí. Versículo 4 habíamos dicho, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando conforme a la verdad. Algunos. ¿Pero qué dice aquí en el versículo 4? Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera. Aquí la palabra extraviar significa ir más allá de donde debía de ir. Ir más allá, o en otras palabras, pudiéramos decir de esta forma, pensar más de lo que debía de pensar. Por eso dice que el Dios de paz, el Dios de nuestro Señor, nos guarde por completo, nos preserve por completo en espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Cristo. Para no ir más allá. Ir más allá significa, como en el caso, por ejemplo, podemos usar una ilustración, el caso de Himeneo, donde la iglesia predicaba, y esto lo hemos dicho muchas veces, predicaba, esto era parte de la enseñanza neotestamentaria, la enseñanza de los hijos de Dios, dada del Espíritu Santo, acerca de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Y en esa resurrección suya, nosotros fuimos llamados a identificarnos con su resurrección. Es la que hemos sido llamados a identificarnos. Pero ¿cuál fue el desvío? ¿Cómo fue que él se fue más allá de lo dicho? Cuando él anunciaba sin Cristo la resurrección de los muertos. Diciendo ya, ¿no? Como algo que tiene que ver con el factor tiempo. Ya los muertos han resucitado. Poniéndolo en cuanto a un evento en ese momento en particular, o en el momento que tuvo esa llamada iluminación o revelación, cuando realmente el misterio de la resurrección está en Cristo, está en la transformación que Cristo hace en nuestras vidas, produce en nuestras vidas, basado en el reconocimiento de Él, basado en el Señor, no en nosotros, basado en su resurrección. Pero bien, eso es un ejemplo nada más. Dice, cualquiera que se extravía o que va más allá, dice, y no persevera, noten por favor, perseverar en la doctrina de Cristo. Vamos a ver aquí, ¿recuerdan lo que habíamos tratado en Primera de Juan? En Primera de Juan, él decía de esta forma, en el capítulo 1, decía aquí en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En esta misma epístola, él hablaba acerca de capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Y en otro pasaje de la Escritura, nos habla acerca de en cuanto a la doctrina, dice que el que es de Dios nos oye a nosotros. ¿Cuál es ese pasaje que no lo puedo hallar en estos momentos? Si alguno lo recuerda. Nos oye a nosotros. El 3:9, gracias. No, es el que habla acerca de
Juan
nos oyen. Bien, les pido solamente que tomen nota de ello, por favor. En estos momentos no hay el versículo, pero debemos de proseguir. Les pido que con este pensamiento en mente, busquen en Hechos capítulo 2. Oír. Oír. Dice aquí en el capítulo 2 de los Hechos y en el versículo 42. Hechos 2, versículo 42. En el versículo 41, para tener un trasfondo, dice así que los que... Repito aquí en Hechos, en el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, singular, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. ¿Y perseveraban en qué cosa? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y detengámonos ahí por un momento. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Versículo 41 lo dice. La palabra. Los que recibieron su palabra perseveraban en esa palabra. Esa era la vida de ellos, perseverar en esa palabra. Por eso, volviendo aquí a Segunda de Juan, versículo 9, Segunda de Juan, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, persevera en la palabra de Cristo. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El que persevera en la doctrina de Cristo o en la palabra de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros, esto es parte de la amonestación, perseverar en la doctrina de Cristo, en la palabra, una de las mejores formas de verlo es en Hebreos capítulo 6, versículo 1, donde habla acerca de los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Cristo, Cristo, esa enseñanza, esos comienzos de Cristo, lo cual parte de ellos, Hebreos 6, versículo 1. Parte de esa enseñanza tenía que ver también con la resurrección de los muertos, pero no son los muertos que resucitan en sí mismos, sino que resucitan con Cristo. Esa es la enseñanza siempre, que con Cristo somos resucitados. Versículo 10, parte de esa amonestación tiene que ver con la confraternidad. Este es el tercer aspecto de la amonestación. El primero es, mirad por vosotros. Segundo es el peligro de los desvíos. Y tercero es la confraternidad. Tenemos que ver, hermanos, tenemos que ver acerca de la confraternidad. Es lo que habíamos tratado en la epístola anterior, cuando decía, ¿qué relación tiene Belial con Dios? Noten, por favor, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina es? ¿La de Juan? ¿La de aquí? ¿La de allá? ¿La de más allá? La de Cristo. Si alguno no tiene las palabras de Cristo morando en él, ¿qué dice? No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. La palabra bienvenido no es solamente la palabra bienvenido, es la palabra salud, que es aquella con la cual saluda a Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, versículo 1, donde dice salud. Esa palabra que implica bienestar total, entre otras cosas. No. Bendigáis, en otras palabras, a aquello que el Señor lo tiene como maldición. Ese era uno de los problemas en cuanto a los falsos profetas. Que el Señor decía espada y los profetas decían cosas buenas. Ese era el problema de aquel rey de Israel cuando decía, hay un tal Miqueas por ahí que no puedo tolerar. Porque ese siempre me habla de cosas malas. ¿Recuerdan el pasaje que me estoy refiriendo? Pues ahí está. De manera que esto es parte de esta amonestación. Dice, porque el que le dice bienvenido, noten esta palabra, participa de sus malas obras. O en otras palabras, entra, ¿no?, en esa participación, se hace cómplice, pudiéramos decir, de sus malas obras. Cuando decimos malas obras, obras diabólicas, obras satánicas, se hace copartícipe con las tinieblas. Si no hay discernimiento de espíritu, que es lo que nos trata el apóstol en la epístola anterior, y es parte de esa amonestación, discerniendo entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si no hay discernimiento, entonces cualquier cosa que venga a nuestras vidas la vamos a abrazar, la vamos a abrigar y la vamos a hacer parte nuestra también. Es una, en el ministerio, esa es una de las guerras más grandes que los siervos de Dios siempre tienen. Las ovejas pasan inadvertidas, desapercibidas de todo lo que está pasando. Bueno, por algo ha llamado el Señor al ministerio. Y si ha llamado al ministerio es porque le ha dado a esos siervos, ¿qué? Esa posición de ser obispos o poder ver sobre las apariencias. Si un líder no puede ver, entonces no es mucho de un líder. Y cuando el rebaño, una oveja o dos, lo que sea, cuando es arrebatada a una clase de confraternidad que realmente no es complementaria, aquella que es la naturaleza de Dios, de Dios, en esos momentos lo que hay es un profundo pesar. Y muchas veces no se pueden decir las cosas. Yo le he hablado a ustedes de esta forma. Y a aquellos que son líderes les hablo de la misma forma. No se puede decirle a nadie nada. Si la persona realmente no tiene esa sensibilidad en su corazón, no se le puede decir absolutamente nada. Si la persona es moldeable, si la persona realmente está dependiendo como un niño depende de los padres, entonces se puede guiar. Pero cuando la persona ya de por sí escoge, no puede decir absolutamente nada. Es más, hay veces que los líderes hacen más cuando esperan en el Señor, cuando esas vidas realmente se encuentran con que lo que brillaba realmente no era oro, que cuando tratan de hacer algo prematuramente. Aleluya. Una amonestación. Mirad por vosotros, peligros de los desvíos y la confraternidad. Esto último es muy delicado, Oscar, muy delicado. El sexto punto, el mensajero y el recipiente. O en otras palabras, el mensajero y los oyentes. Vamos a ver aquí en este sexto punto que vamos a estar tratando, tan solo en el versículo 12. Casi ya él concluyendo con esta epístola, noten porque aquí hay algo verdaderamente precioso, hermanos. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. ¿Qué forma es como, qué clase de pacto es el que estamos los creyentes viviendo ahora? ¿El nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? Que ya no es cuestión de tablas de piedra, el mensaje escrito en tablas de piedra. Ahora es como que no es con papel y tinta, sino es con qué. Como el Espíritu Santo graba, o en otras palabras, esculpe estas palabras, la palabra del Señor en nuestro corazón. Ahora es no en papel y tinta, ahora es en el corazón. Noten, vamos a llegar más allá un momento. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar, noten, cara a cara. Esta palabra cara a cara significa boca a boca. Boca a boca. Mediten por esa, en esas palabras por un momento. Cara a cara. ¿Cómo es que nos habla el Señor? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que procede ¿de dónde? De la boca de Dios. Así que sale de la boca de él. ¿Dónde es que el pueblo ha de ir a procurar la palabra del Señor? En la boca de él. Del sacerdote. ¿Recuerdan en Malaquías capítulo 2? De la boca del sacerdote es que el pueblo irá a indagar la palabra del Señor. Ahora, esta es la procedencia de la palabra. No está en el papel. Está en la boca del Señor. Dice en Miqueas capítulo 2, en Mateo capítulo 5, versículo 2, dice que, y abriendo la boca, en el llamado Sermón del Monte, abriendo la boca, les enseñaba, diciendo. Ahora, eso es, repito, en cuanto a la procedencia de la palabra del Señor. Pero, ¿qué dice la palabra respecto a, y no vamos a buscarlo ahora, pero en Ezequiel capítulo 1? Cuando el Señor llama a Ezequiel y le quiere dar a conocer su palabra, ¿cómo le dice que haga? ¿Que escriba? Dice, abre tu boca y come el rollo. Dice la palabra que fue dulce a su boca y amargo en su vientre. De boca a boca. O en otras palabras, que hay un directo contacto por parte del Señor para con sus hijos. Es igual que los gorrioncillos, es igual que los pajarillos, igual que las aves, que realmente es un contacto directo, directamente del Señor. No hay pérdida, no hay contaminación, es directo. Dice, espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. El séptimo punto, a propósito, aquellos que estaban tratando de escribir esa escritura, Ezequiel, es Ezequiel el capítulo 1, el capítulo 2, la última parte del capítulo 2, capítulos 2, versículos del 7 al capítulo 3, versículo 2. Bien. El séptimo punto. Es la salutación. La salutación. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Los hijos de tu hermana, la elegida. Quiero que por favor noten en el capítulo, en el versículo 1 y en el versículo 13. ¿La escritura va dirigida a quién? ¿Y la hermana es qué? Así que la carta va dirigida a la señora elegida, pero también hay una salutación por parte de la hermana que dice es elegida. Versículo 13. En relación, en comparación con el versículo 1. Una salutación por parte de la hermana, la cual también ha sido elegida. No menciona nada más, sino simplemente amén, como cerrando, sellando este pacto, esta epístola. Bien. Hemos tratado hasta ahora los 7 primeros puntos. Son 8 los que vamos a tratar. Hemos visto lo que es el escritor, los destinatarios, la salutación, el andar del creyente, una amonestación, el mensajero, el mensaje y el recipiente, y la salutación. El mensajero, los oyentes, y la salutación. Lo último que vamos a hacer en esta mañana con la ayuda del Señor, y esta es la parte más delicada una de las partes más delicadas de este estudio en esta mañana, y no hay forma de que pueda decirlo con más énfasis, pero créanme lo que lo es. Una epístola de esta índole puede ser razón para aprender o razón para especular, porque no hay nada realmente preciso. No existen nombres, no hay nada realmente en que uno pueda decir, pues aquí está o más allá, sino realmente como que se queda todo en una forma, pudiéramos llamarle, figurativa.
Yo encuentro que hay advertencia también.
Amén.
Yo encuentro que hay advertencia también.
Dentro de esa amonestación está esa advertencia. El asunto es el siguiente. El último punto que vamos a tratar es una evaluación. Hay varias cosas que son, pudiéramos llamarle, evidentes en esta epístola. No hace falta ir más allá, solamente hace falta aceptarlas, y eso es todo. Primeramente, cuando observamos estos términos, por favor. El anciano. No es un anciano, sino el anciano. Mediten por un momento acerca de esa particularidad. Pablo nunca dijo el apóstol, Pedro nunca dijo el apóstol, desde ese punto de vista, como autodenominarse ellos como él, como el único, como el sobre todo, ¿no? Sino realmente había un reconocimiento de quién era el anciano. El anciano es conocido generalmente como alguien de virtud, como alguien reverenciable. En sí lo que significaba era la cabeza. El anciano es conocido como la cabeza. Y aquí vemos que este anciano tenía el aquello de ser por no recuerdo la palabra, pero por virtud propia tenía el aquello de ser no solamente un anciano, sino el anciano. Esta es una epístola, en otras palabras, de relieve. Una epístola que tiende a destacar. Primeramente, lo de mayor relieve es el anciano. Segundo, la señora elegida. La. Todos somos elegidos, todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. La palabra nos enseña eso, que somos elegidos. Aquí está hablando acerca de la señora elegida. Y en el versículo 13 habla acerca de tu hermana, la elegida. Y aquí es donde vamos a, por un momento, sin tener que apresurarnos, sin tener que ir más allá, pero meditar en esta palabra por un momento con mucho cuidado. ¿Quién es el anciano por excelencia? El Señor. En Daniel capítulo 7 nos enseña, Él es el anciano de días. No solamente el anciano de días, número uno. Número dos. Aquí se menciona a dos señoras, dos mujeres. Ambas son elegidas. ¿Cuáles son esos dos cuerpos que son conocidos como haber sido elegidos para formar un solo cuerpo? El cuerpo llamado Antiguo Testamentario, el cuerpo de creyentes judíos, y el cuerpo de creyentes neotestamentarios llamado gentiles, gentiles creyentes. Estamos viendo dos cuerpos. El mensaje aquí es acerca de el amor. El amor y la perseverancia al Señor, el amor y la lealtad al Señor, pero también es el amor a los hermanos. Dice aquí en el versículo, versículos 5 y 6, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos, unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El apóstol Pablo, en la Epístola a los Efesios, capítulo 3, habla acerca de aquellos que fueron llamados a formar parte de un solo cuerpo, lo cual es conocido como el misterio de Cristo. En el capítulo 2 de Efesios también, los versículos del 11 en lo adelante, empieza a hablar acerca de aquellos dos cuerpos, judíos y gentiles, creyentes, los cuales fueron llamados a formar y llegar a ser un solo hombre en Cristo Jesús, habiendo Cristo derribado la pared intermedia de separación. Ambos de estos cuerpos, pudiéramos llamarle, ambas de estas mujeres, lo que forma en sí este aspecto femenil, que es en relación con Cristo, que es la cabeza. Ellos ambos han llamado a ser uno en Cristo. En el matrimonio es donde todo se funde para ser uno. Uno. Para que ya no sean dos, sino que sean uno. Y poder llegar mediante estas nupcias espirituales, mediante este ayuntamiento espiritual, poder ser judíos y gentiles en Cristo, al cual o con el cual nos casamos, poder llegar a andar en amor para con Él y los unos con los otros. En la primera epístola de Juan, ¿por qué es que hay tanto énfasis de que sí, Dios es luz y andamos en luz? ¿Qué es lo que tenemos? Comunión, los unos con los otros. Es cierto que hay dificultades en congregaciones locales, entre congregaciones y congregaciones, pero eso no es nada comparable con las dificultades y las diferencias que hay entre judíos y gentiles. El aquello de no reconocer a aquellos que son genuinos hijos de Dios, reconocerles como parte del mismo cuerpo. En la clase que tuvimos, en los estudios que tuvimos de eclesiología, fue donde más tratamos acerca de esto. Vamos a ver un par de pasajes de la Escritura acerca de todo esto. Estoy seguro que todos recuerdan en el libro de Oseas, no tienen que buscarlo, Pero ¿cómo es que el Señor allí le habla a tanto a Judá como a Israel, las dos hermanas? Las dos hermanas. Usa esas características como que son parte de un mismo cuerpo. Al igual, amados, al igual que dos hermanos en el Señor, son hermanos. Dos cuerpos de creyentes son dos hermanos. Pueden ser iglesias hermanas, hermanos de uno para con otro. En muchos aspectos pueden ser hermanos. Y aquí estamos viendo que todos los hermanos son elegidos en Cristo Jesús. Ahora, Juan hace mención acerca de estas mujeres y las llama elegidas. Pero vamos a ver en los escritos, por ejemplo, de Pedro. Vamos a buscar en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Capítulo 5. ¿Es el 5? ¿Estás seguro? Primera de Pedro, dice por favor aquí en el capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está donde... En Babilonia. Si se dice que era una de las regiones del Ponto junto al Eufrates, si esa era esa región, en términos del nombre Babilonia de forma regional, no se sabe. Pero el mismo pasaje da a entender que no tiene tanto que ver con una región como que tiene que ver en cuanto a la condición en que se encuentra dicho pueblo, en ese estado de confusión en que se encuentra ese pueblo. Dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, etcétera, os saludan. Una iglesia, Juan aquí decía, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Porque tú también eres elegida. El mensaje va a ti que has sido elegida en el Señor. Y aquí decía también, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Recuerdan que no tratamos ese versículo cuando estuvimos tratando la epístola de Pedro, porque dijimos la íbamos a reservar para luego después. Estábamos precisamente reservando para esta ocasión, cuando llegáramos aquí a Segunda de Juan. Queremos ver algo más, por favor. En Gálatas, la epístola a los Gálatas. Vamos aquí a ver en el capítulo 4, y así estamos concluyendo. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta Jerusalén actual, la cual corresponde con Arabia, esta Jerusalén actual, dice, está junto con sus hijos. ¿Dónde? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y así sucesivamente. Hay ese reconocimiento de hermanos, de esa elección. Y lo podemos ver en esta forma, para concluirlo, vamos a verlo más, en una forma más amplia, más perfecta. Si miramos en Romanos capítulo 9, los preciosos capítulos de Romanos 9, 10 y 11, vamos a ver tan solo unos versículos. Romanos 9. Oh profundidad de la sabiduría de Dios, bendito sea nuestro Señor. Dice aquí en el capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Verso 3, Romanos del 1 al 3. Son mis parientes, según la carne. Dice en el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Le pertenece todo esto. Son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Él da a entender aquí, número uno, cuál es el estado en que se encuentra ese pueblo que él le llama hermano, o en otras palabras, elegidos también. Pablo ve que hay una separación, pero al mismo tiempo él reconoce una cosa: todo esto le ha sido dado a este pueblo. Yo no lo puedo descartar. Yo no puedo ignorar a ese pueblo. Y mi corazón gime, igual como dice la palabra, cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Entonces, ¿qué? A través de los demás versículos, del capítulo 9 al capítulo 11, es donde se ve el aquello de que Dios, para poder injertar a los gentiles, él cortó, o en el aspecto de dejó por un tiempo a esos otros hijos suyos, los que antes había conocido, los dejó a un lado para empezar a tratar con los gentiles de lleno. ¿A fin de que qué? De que tanto un pueblo que fue elegido, ¿dónde lo dice? Dice aquí en el capítulo 11, versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El anciano, la cabeza por excelencia, a la señora elegida, y saludando a la hermana, que también es elegida. Mayormente lo que yo veo en esta segunda epístola del Evangelio de Juan son muchas terminologías alegóricas, principalmente lo que veo. No hay nombres definidos, no hay nombres propios, no vemos nada que dé mención de que es a una persona específicamente, sino más bien es algo alegórico. Y es el propio Señor, hablándole precisamente a su pueblo, tanto a un cuerpo de creyentes como al otro, porque ha sido llamado a vivir para el Señor, a andar, como ya lo hemos dicho en estas tres áreas, en la verdad, en su mandamiento, el cual es el amor. Decíamos al principio que esta epístola tiene mucho que se parece, mucho que ver con el libro de Cantar de los Cantares. Es interesante que la amada, en ese libro de Cantar de los Cantares, dice: mis hermanos me pusieron a guardar otras viñas que no eran mías. Mis hermanos, reconocen. ¿Y cómo es que hay tendencia dificultades entre ella y aquellos que la perseguían, entre aquellos que realmente la acosaban? Pero el Señor... Es interesante de que muchas veces en ese libro del Cantar de los Cantares habla de dos piernas. Habla, en otras palabras, menciona acerca de los pechos de la amada como dos ejércitos potentes. Y pudiéramos, en otras palabras, tratar muchas cosas preciosas. Habla acerca de lo singular, de boca a boca. Cuán dulces son las palabras de mi amado. Anhelo los besos de mi amado. En otras palabras, esa comunicación directa entre el amado y la amada. Hermanos, 13 versículos. No parece haber mucho en ello, pero creo que apenas si el Señor está mostrándonos una pequeña realidad, un pequeño grado de luz de todo lo que se encuentra en esta epístola. Y confío realmente que el Señor, aquellos que tienen hambre y sed, el Señor continuará alimentándolos. Nunca vea nada en el Señor, por pequeño que tenga apariencia, y lo menosprecie. Creo, repito, que en esta segunda epístola de Juan hay muchas cosas que todavía el Señor quiere revelar en nuestras vidas. Y van a verlo a través de los tiempos. Aquellos que tienen hambre y sed van a ser saciados. Amén.